los estudios que venimos teniendo en el capítulo ya 2 de Romanos, y volvemos a leer una porción que hemos leído varios lunes, porque no agotamos el análisis de la misma, así que en el capítulo 2 de Romanos, a partir del verso 12 hasta el 16, donde la palabra de Dios dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, el último lunes hablamos de la conciencia y hablamos de cómo se forma la conciencia. ¿Cómo se forma la conciencia? Según la palabra de Dios y según el conocimiento que hoy tenemos de la esfera de la intimidad por vías científicas. Decíamos que no encontramos, o al menos no encuentro yo, contradicción en una cosa tan delicada como la conciencia, como entidad ético-moral. Y hablamos de que se formaba por influencias peristáticas del medio en el que vivimos y que actúan sobre nosotros y nos condicionan, incluso por influencias genéticas que dependen del conjunto de elementos genéticos que heredamos. Y hoy vamos a seguir hablando de la conciencia, desde un punto de vista, si cabe, más delicado y más profundo. El apóstol Pablo, en algunas de sus cartas dirigida a algunas iglesias, se manifestaba con tristeza porque apreciaba, según él, que aquellos que tenían que haber avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios por el tiempo que llevaban como cristianos, no lo hacía. Como si la iglesia estuviese viviendo un parto que no acaba de dar a luz. Ya lo he dicho en otras ocasiones, y supongo que para muchas personas puede parecerles un tanto fuera de lugar el que yo exprese y de una manera clara que viendo el mundo en el que vivimos actualmente y tomando como ejemplo paradigmático diversas ramas del cristianismo, como son, por ejemplo, el catolicismo romano, la Iglesia ortodoxa griega y el protestantismo o el Consejo Mundial de las Iglesias Evangélicas de toda la Tierra. Y cuando uno ve lo que se dice, el testimonio que se da desde estos tres ámbitos, pues no es extraño que uno pueda pensar que el cristianismo, como tal cristianismo, es un cadáver. ¿Qué quiere decir con un cadáver? Que está muerto. Eso no significa que los cristianos estén muertos, pero el cristianismo sí. Porque los mensajes que da, es imposible que lleguen a las personas. Como mucho, afectan a los intereses que esas personas pueden tener en la vida. Pertenecer a un sistema religioso por intereses. Intereses económicos, intereses sociales, por muchos intereses. Cuando el cristianismo se pone al servicio del poder político, pues termina consiguiendo una gran destrucción de sus contenidos, de sus bases y de sus principios. Y eso afecta a las tres grandes denominaciones que he hecho. Y lo tenemos en esta tierra. El Consejo Mundial de las Iglesias está al servicio de intereses muy importantes, intereses políticos. La Iglesia ortodoxa griega, lo tenemos claro en lo que estamos viviendo en el mundo en los últimos tiempos, está al servicio de intereses clarísimos políticos, de potencias, desde el punto de vista político, muy fuertes, desde el punto de vista bélico e incluso económico. ¿Y qué vamos a decir del catolicismo romano? Que desde que se estableció hace tantísimo tiempo, siempre estuvo bajo el condicionamiento de intereses políticos. Y lo sigue estando. Yo veo algunas veces, empecé a ver a un entrevistador en una cadena de televisión, cadena de televisión que es contraria al sistema político dominante hoy en España, y tiene razón en algunas críticas que hacen del sistema político dominante, tiene razón. pero pierden la razón cuando sacan a relucir que la persona de mayor mérito en la semana que acaba de pasar, que merece un sobresaliente en todos los aspectos, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Me gustaría saber con detalles qué es lo que ha hecho en beneficio de los españoles en esa semana. Bueno, pues la conciencia se condiciona por elementos peristáticos y por elementos que tienen que ver con la herencia genética, pero tiene más condicionamiento. Y el tema de hoy, si hubiese que titularlo de alguna manera, así lo pienso titular en mi página web, el título sería La dimensión inconsciente de la conciencia. Esto parece una contradicción. ¿Cómo la conciencia tiene una dimensión inconsciente? Pues la tiene. Y eso es muy importante a tener en cuenta y a estudiarlo, porque esa dimensión inconsciente de la conciencia juega un papel o puede jugar un papel muy importante en nuestra vida. Vamos a ver si soy capaz de sintetizarles este pensamiento. La dimensión inconsciente de lo consciente. Parece una contradicción, pero no es una contradicción. La conciencia que tenemos, que vivimos, y más que vivimos, que vivenciamos, tiene una infraestructura inconsciente que va más allá de lo que nosotros conocemos de nuestra realidad. Y esa dimensión inconsciente es la que nos crea tantísimos problemas. ¿Cómo creer en el amor de Dios cuando los que predican en tantos sitios el amor de Dios solo practican el odio y la guerra? ¿Se puede confiar en el mensaje de aquellos que te dicen que busques a Dios porque Dios es amor, cuando al mismo tiempo que dicen eso se apresuran a ir fabricando las armas que se van destruyendo para tener más ganancias con otras armas? El negocio de las armas en la Tierra no es superado por nada. Está por encima de cualquier negocio. El de las drogas, desde el tráfico de seres humanos, de cualquier negocio. El negocio de las armas es un poder nefasto en esta Tierra. Bueno, la dimensión inconsciente de la conciencia la puso de manifiesto más que nadie en lo que yo conozco dentro de mi especialidad. Y no está bien que yo lo diga, pero conozco un poco. Fueron muchos años de estudiar, de investigar, de adquirir experiencia con las personas que tienen una conciencia y de ayudarlas a encontrar el sentido inconsciente de su conciencia para equilibrar su salud, su vida. El autor a que hago referencia fue un judío, digo fue porque ya no vive, pero fue un judío francés, pero de raza judía, que nació en 1897 y murió en 1999, o sea que, como quien dice, murió antes de ayer, casi al terminar el siglo XX. Se llamaba Henri Baruch. Y quizá porque conocía mi pensamiento, uno de mis discípulos cuando yo ejercía y tenía gente haciendo la especialidad en mi equipo, quizá porque conocía mis pensamientos en cuanto a la conciencia y alguna conversación que tuvimos, algunas, sobre el cristianismo, un día me regaló una obra muy importante de Henri Baruch, que yo ya le conocía, pero esa obra no la conocía. La obra quiso Dios que hoy en día no tenga solo esa obra, sino que la tenga duplicada. Y no me acuerdo ahora por qué se duplicó, pero se duplicó. Se duplicó consciente por mi parte cuando ya tenía la obra regalada. La obra se llama Hombres como nosotros. Era psiquiatra. Trabajaba en los medios de salud mental francés, conocido en todo el mundo por sus ideas, por su capacidad terapéutica para ayudar a las personas y por sus descubrimientos en el campo de la conciencia. Él describe en su obra que aparte de Hombres como nosotros, tiene varias obras, pero tiene otra muy importante que es Psiquiatría Social. Pero en su obra de Hombres como nosotros describe por primera vez algo que los psiquiatras, al menos del mundo occidental, conocíamos, pero que no sabíamos cómo se originaba. Él describió las alucinaciones de la voz de la conciencia. La conciencia tiene una voz y esa voz se puede alucinar, se puede convertir en alucinaciones. Eso se puede encontrar en las personas que padezcan determinados trastornos mentales, sí. Y como yo tuve muchas oportunidades para ver a personas con alucinaciones de la voz de la conciencia, no admitida por las clasificaciones oficiales, pero real como la vida misma, por haber tratado a muchas personas con problemas, especialmente del consumo de una droga, el alcohol. Si hay enfermos paradigmáticos para entender cómo se alucina desde el punto de vista de la conciencia, son los enfermos alcohólicos, enfermos o enfermas. Bueno, vamos a leer en un salmo, en el Salmo 16. No se preocupen, yo se lo leo. Y un verso. El verso 7 del Salmo 16 dice, habla el salmista, es un salmo de David, y dice: bendeciré a Jehová, a Yahvé, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando estamos dormidos, no tenemos una conciencia del estado vigil como estamos ahora. Estamos dormidos, nos pasamos toda la noche, pero la conciencia que tenemos ahora, si estamos dormidos, no la tenemos. Pero sin embargo, sí podemos tener, estando dormidos, la posibilidad de vivir, de vivenciar contenidos de la conciencia que no tenemos conscientes, pero que durante el sueño aparecen en una dimensión onírica, es decir, del sueño de la conciencia. Y aparecen como sentimientos de culpa, como expresión de los sentimientos de culpa que pueden afectar a un ser humano. La traducción más literal del hebreo que hemos leído en el Salmo 16, el verso 7, es así: bendeciré a Yahvé que me aconseja. En verdad, en las noches me amonestan mis riñones. Explico lo que esto quiere decir. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, en verdad en las noches me amonesta, literalmente es me instruye o me instruyen mis riñones. Y los riñones de acuerdo con el verso 7 del Salmo 16 y de acuerdo con el pensamiento semítico, tenemos que tener en cuenta que estamos en los salmos, que estamos en literatura semítica, descendientes de Sem, para que entendamos por qué estamos en esa literatura. De acuerdo con el pensamiento semítico, la sede de las emociones y de los pensamientos más profundos es lo que nosotros denominamos conciencia. Sede de pensamientos y sentimientos en la misma entidad. La misma entidad desde el punto de vista de la manifestación bíblica, que es el campo de la conciencia. Bueno, las alucinaciones de la voz de la conciencia se ven en dos trastornos mentales claros y específicos de las personas con problemas de dependencia alcohólica. Uno de esos trastornos es el delirium tremens, que significa delirio y temblor. unos delirios tremendos, como dicen algunos expositores, que no tienen ni idea de lo que están estudiando. Delirio, quien tiene un delirio tremens, en un momento determinado, sufre un trastorno muy serio mental en el que tiene alucinaciones visuales, es decir, ve cosas que no son reales. La diferencia entre alucinaciones e ilusiones hay que tenerla en cuenta en este sentido. Ilusiones es la percepción distorsionada de un objeto real. Hay un objeto real, un árbol, yo le miro y veo un hombre. Eso es una ilusión. Alucinación es que estamos en un campo, que no hay ningún árbol, y donde no hay árboles, yo veo árboles. No es una perturbación de la percepción en el sentido de que se deforma una realidad que existe, sino que no hay realidad. La realidad está en la mente del que alucina y en lo más profundo de su ser, de la esfera de su intimidad o de su corazón. ¿Y qué es lo que suelen ver? Pues en el delirium tremens hay un tipo de alucinaciones muy frecuentes que son alucinaciones con reptiles, serpientes, culebras, víboras, sobre todo con reptiles, con seres ofidios. ¿Y cómo la vive el que sufre un delirium tremens? Como que vienen a por él, cuando está generalmente pues ingresado en un hospital o en su casa, si es que está en su casa, que los reptiles vienen a picarle para producirle la muerte. Es una expresión de los sentimientos de culpa, de que el mal viene y le va a producir la muerte, porque la imagen de los reptiles es una imagen clarísima del mal en la Biblia y fuera de la Biblia. Aunque es verdad que un poco como el símbolo de la medicina es una serpiente, el símbolo del mal también es una serpiente. Pero ahora no vamos a entrar, porque la serpiente puede producir la muerte o la vida. Sería interesante un día, si Dios lo permite, trataremos lo de la serpiente en el desierto. ¿Quién era la serpiente y en qué se convirtió? Pero ahora no es el momento. Alucina el que está con esa psicosis, en ese trastorno del delirium tremens, con que vienen a pincharle con unos pinchos terribles que le van a producir la muerte. Cuando se está en esa situación, se vive un terror espantoso. Muchos enfermos en delirium tremens se suicidan, porque prefieren suicidarse a esperar que le pique la serpiente, que le quiten la vida. Y hay un centro aquí en Oviedo que todavía existe, aunque está dedicado a otras cosas, que fue en su día un hospital nacional para los trabajadores de las minas que padecían sobre todo silicosis, por trabajar en la mina. Pues en ese edificio que tiene varios pisos, no sé si 6 o 7 los más altos, en ese hospital se suicidaron muchos pacientes alcohólicos tirándose por la ventana. Ante el horror que vivían en la habitación, que estaba llena de ofidios, de serpientes, de víboras, y que el terror era un terror de muerte. Y aunque parezca contradictorio, una persona que siente un gran miedo a la muerte puede terminar suicidándose, porque el dolor que vive y el terror que sufre mientras espera que la muerte llegue no lo soporta y prefiere pasar de esa situación. El otro cuadro donde se sufren alucinaciones de la voz de la conciencia, porque la conciencia que le está diciendo al que sufre esto, tú eres culpable, tú mereces la muerte. La conciencia de pecado lleva aparejada que hay que pagar por lo que se hizo. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y eso es real en la vida de muchos pacientes con trastornos parecidos. Por lo tanto, tienes que morir. Cuando una persona está en un hospital, y yo he tenido la oportunidad de atender a muchas personas dentro ya de un hospital, se le ayuda para que deje de alucinar con esas cosas espantosas, se calma. Y a veces la rehabilitación de una persona empieza en la cama cuando está alucinando. Siempre que quien la atienda entiende lo que está pasando allí. Pues durante mucho tiempo las alucinaciones de la voz de la conciencia las conocíamos los psiquiatras. Pero no había sido posible investigar más profundamente para encontrar por qué se produce. Un psiquiatra vasco escribió un tratado sobre la alucinosis alcohólica brillantísimo, primero que nadie en el mundo occidental, basado en las alucinaciones de la voz de la conciencia, porque ese psiquiatra vasco tenía preocupaciones que iban mucho más allá de la especialidad de psiquiatría. Tenía preocupaciones muy serias por la vida, por el sentido de la vida, por el más allá, por Dios, y buscaba una manera de resolver sus contradicciones internas que le hacían sufrir. Bueno, tantos seres humanos que viven en esta tierra, ¿qué va a pasar con ellos si no les llega la oportunidad de conocer la oferta de la redención, que Dios ofrece en Cristo? A veces se dice, y creo yo que seguramente se dice con buena voluntad, aunque cuando uno escucha a los predicadores de masas, se da cuenta una vez más de que el cristianismo es un cadáver. Que no se predica el cristianismo. ya en la época del apóstol Pablo y en la segunda carta a los Corintios. Estamos en los años 55-56. En la segunda carta ya dice que algunos predican otro evangelio y otro Jesús. Y han pasado 2000 años. Pero hoy se predica otro evangelio, otros evangelios, diferentes evangelios y otro Jesús. Cuando se predica el evangelio de Jesucristo de manera fiel y bajo la influencia de Dios mismo, del Espíritu de Dios, en aquel que tiene que predicar, no tiene que hacer ningún esfuerzo para condicionar a la gente. El poder para salvarse viene de Dios. Lo da Dios, no lo dan los hombres, ni los predicadores. Como ya en el Antiguo Testamento queda claro, Moisés no salvaba a las personas. Les hablaba de la salvación, pero él no la salvaba, era consciente de que la salvación era de Dios. Todos los profetas eran conscientes de que la salvación era de Dios. Incluso algunos se enfadaron con Dios porque decía, tal y como eres y como es tu misericordia, si se arrepienten no los vas a perdonar, entonces no vamos a proclamarte. Jonás, por poner un ejemplo, que no quería ir a Nínive porque decía, me voy a desprestigiar, pienso yo. Este es un pensamiento mío, me voy a desprestigiar. Voy a decir que se arrepientan los de Nínive, era capital de lo que luego fue un imperio, no tan grande como otros, pero un imperio más pequeño. Y resulta que efectivamente cuando va a Nínive y predica que dentro de unos días Nínive será destruida, se arrepienten y Dios los perdona. Pero a veces parece ser que es más importante la credibilidad del que predica que del que le envía a predicar. La gloria para los predicadores, cuando la gloria tiene que ser para Dios y solo para Dios. Y si eso no es así, hay que desconfiar de las salvaciones que parecen mágicas y manipuladas. Y cuando uno ve esas manipulaciones, dice, ¿qué cristianismo es este? Y cuando uno escucha que para ser salvo hay que buscar un intermediario, que es la Virgen María, uno dice, ¿qué cristianismo es este? O sea, escuchando ese tipo de mensajes, no se llega a tener una buena relación con Dios. Miles de personas que no les llega el Evangelio, ¿qué pasan con ellas? Porque cuando el Señor Jesucristo habla, según el relato que tenemos de Mateo 24, cuando le preguntan cuándo serán estas cosas de las que él estaba hablándoles, que no quedaría piedra sobre piedra del templo, y unas cosas que ya en su contexto conocemos, y cuándo serán las señales de tu venida, y el Señor contesta, una de las cosas que dice que tienen que pasar antes de que venga es que este evangelio se ha predicado a todo el mundo. Pero no dice que todo el mundo va a creer, sino que el evangelio se ha predicado. Bueno, Pues, aunque parezca extraño, hoy en día literalmente el Evangelio a nivel de naciones se ha proclamado, a nivel de naciones. Ahora, hay muchos miles de seres humanos o millones, contándolos todos juntos, que son pueblos aborígenes que están ahí, que viven. O sea, hay aborígenes en Australia, las hay en el Mato Grosso, en la selva de Brasil y en otras partes de África. Y aunque en su nación, como es, por ejemplo, Australia, un continente entero donde se ha predicado el Evangelio a nivel de continente, pero las personas no han creído. El número de creyentes en Australia no es alto. El número de indiferentes al Evangelio en Australia sí que es muy alto. Y es una cultura que proviene de, bueno, de una cultura determinada y de una nación determinada también. Pues, ¿qué va a pasar? Y hay un planteamiento que se hace que es comprensible que se haga. O sea, Dios va a condenar a todos aquellos que no han pasado por una experiencia, como nosotros decimos, racionalizándolo mucho, de conversión. Dios va, ¿qué va a hacer con tantos cientos o miles de millones de seres humanos? ¿Qué va a pasar? Pues aquí es donde entra en juego totalmente la conciencia. Y entra en juego los contenidos inconscientes de la conciencia. No se va a perder nadie que preste atención y oiga la voz de su conciencia. No saben, y hablamos de millones, pues se dice que todo el mundo hoy tiene Biblias. No, no. A nosotros nos sobran a lo mejor las Biblias que tenemos, tenemos demasiadas. Otra cosa es si por tener Biblias las miramos, las leemos, las meditamos o las tenemos para adornar nuestra biblioteca, nuestros armarios, ¿para qué las tenemos? Pero millones de seres humanos a través de todos los tiempos, desde que existen seres humanos, no han tenido una Biblia nunca. En primer lugar, durante mucho tiempo vivió la humanidad sin que existiese una Biblia. Y sin embargo, leemos en la Escritura que había personas que incluso Dios las retiraba de este mundo antes de que hubiese Biblia. Aquellos que obedecieron a la voz de su conciencia. Y dice de manera clara, porque todos los que sin ley han pecado, y aquí ley significa la ley de Dios, y la ley de Dios implica lo que conocemos como 10 mandamientos y los profetas. Toda la ley y los profetas. Dice, todos los que sin ley han pecado así, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, no hay acepción de personas para con Dios. No va a ser más injusto con los gentiles que somos nosotros, porque no nos eligió desde el principio para entregarnos su palabra, eligió a los israelitas. Y eso es una verdad histórica que nadie la puede negar. Se puede pensar lo que se quiera, pero es una verdad real. que tenemos que tener en cuenta. Los eligió, ¿por qué? Porque quiso, porque Dios no solamente es todopoderoso, sino es que Dios ejerce su voluntad y elige a quien Él determina que tiene que elegir. Bueno, eligió un pueblo para entregarle una revelación, para que llevase esa revelación a los demás pueblos de la tierra. Ese pueblo no respondió bien a ese llamamiento de Dios. Ese pueblo se infatuó, se enorgulleció, se banalizó en cierto sentido y se llenó de arrogancia. Dios solo para nosotros. Y los gentiles, perros asquerosos que se perderán. Pero ese no era el propósito de Dios cuando le entregó su palabra. Ya lo veremos cuando lleguemos más adelante al capítulo 3 de esta carta. Los judíos tienen una responsabilidad muy seria. Cuando digo judíos es como se entiende hoy a todos los israelitas. Terminó imponiéndose el término de judíos, universalizándose para todos. Ya sabemos que 10 tribus desaparecieron en la historia y no se sabe dónde están exactamente, aunque hay muchas elucubraciones, muchas interpretaciones, pero lo que está claro es que los descendientes de Judá son los que sobre todo permanecieron y prevalecieron a través de la historia. Son los que estuvieron como más conocidos y reconocidos en 2000 años de diáspora, de dispersión por todas las naciones de la tierra, pero se conservaron con una religión propia de ellos, el judaísmo, una manera especial y particular de entender la fe, pero que lo esencial del judaísmo, cuando hay sinceridad en el corazón de la persona que cree, tiene las posibilidades de ser salvo como cualquier creyente gentil que acepte la revelación de Dios que le llega por los medios que Dios determine que sea. Pues vamos a ver qué pasa cuando todos tengamos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta de nuestra vida. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la ley de Dios ni los profetas, que no tienen ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, no tienen ley, pero surge un impulso, una motivación dentro de estas personas y terminan haciendo lo que recomienda la ley y por lo tanto se constituyen en ley para sí mismos aunque ellos no hayan recibido ley de ningún tipo. Y esto Dios no lo pasa así por alto, sino que vamos a ver lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, ellos no tienen una ley que dice no robarás, no tienen esa ley, no adulterarás, no tienen esa ley, honra a tu padre y a tu madre, no tienen ese mandato, pero honran al padre y a la madre, no adulteran y no roban, son ley para sí mismos. Tienen las obras de la ley, es importante, Este matiz lo destaca mucho Martín Lutero cuando comenta este pasaje. Tienen las obras de la ley, y en esencia tendríamos que decir prácticamente la ley misma, esculpida, grabada en sus corazones, que los motiva a hacer la voluntad de Dios, aunque no conozcan conscientemente esa voluntad porque nadie se la ha explicado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La palabra de Dios, hablando del devenir futuro de las naciones, de los pueblos y de las personas creyentes, y no sabemos cuándo llegará eso porque solo está en el consejo de Dios y en el conocimiento de Dios, cuándo va a llegar, que la Biblia nos dice que nadie sabe cuándo va a llegar esa realidad, que ni siquiera el Hijo lo sabe, que solo lo sabe el Padre, pero eso va a llegar. Pues ya en Ezequiel, adelantándose, pues estamos a más de 2.500 años de distancia de Ezequiel, ya se adelanta diciendo que llegará un momento en que no tendrán, no necesitarán una ley esculpida en piedra o en lo que sea, sino que la tendrán escrita y grabada en su corazón. Y vivirán entonces conforme a esa ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios de manera clara. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, al final, las personas que se salvan es porque han escuchado la voz de su conciencia. Eso nos pasa a nosotros. Un día se nos predicó el Evangelio y escuchamos la voz de nuestra conciencia que nos decía la verdad que quizá durante mucho tiempo no habíamos descubierto. Podíamos tener conciencia de que éramos imperfectos, de que teníamos defectos, de que teníamos faltas, pero conciencia de pecado y conciencia de que por nosotros mismos no podíamos superar esa situación, no la teníamos, pero la adquirimos cuando la revelación de Dios llegó a nuestra vida. Y Dios permitió que se ensanchase nuestra conciencia. Y se creó una infraestructura de la conciencia a nivel inconsciente. Y desde ahí es donde Dios dirige nuestra vida. Si Dios no dirigiese nuestra vida, si no influyese en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, no funcionaríamos conforme a su voluntad. Hay momentos en que puede aparecer una cauterización de la conciencia. Cuando, y ya vamos a terminar, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas contrarias a la voluntad de Dios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, el término cauterizada o cauterizar aquí es muy fuerte, tiene el sentido, habremos visto en el cine en diversas ocasiones cuando salen películas, sobre todo que aparecen animales, y se les marca para saber de quién son con un hierro, pues esa es la imagen que se esconde aquí. La marca que te cauteriza. ¿Y qué significa ese tejido que queda bajo esa cauterización de la marca? Insensible. No tiene vida. Es un tejido muerto. Bueno, una conciencia cauterizada no va a obrar lo que es la voluntad de Dios. Tito habla de algo parecido llamándolo la contaminación de la conciencia. Por lo tanto, la dimensión inconsciente de la conciencia es algo que influye en el tipo de conciencia que tenemos, en el tipo de conciencia en el que vivimos. Quizá no he sido suficientemente claro y didáctico en lo que he expresado, pero son elementos muy importantes. Es decir, pensar que la conciencia es solo lo que yo conozco de mí, de mi realidad, no lo pensemos así porque nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, lo que hay dentro de nosotros lo conoce el Señor. Y como nosotros no podemos controlar determinadas tendencias cuasi instintivas que tenemos, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y ahí es donde viene la superación de las dificultades. Cuando la gracia de Dios actúa sobre nosotros, entonces nos permite por gracia, por algo que se nos regala, que seamos capaces de superar lo que normalmente no seríamos capaces de hacerlo. Bueno, lo dejamos aquí. Si alguien quiere...